Bueno, me gustaría empezar preguntándole, ¿hace cuánto es periodista y hace cuánto se dedica al periodismo internacional?
Bueno, Julián, yo arranqué en este mundo del periodismo ya siendo estudiante. Durante muchos años trabajé en la emisora del Minuto de Dios, precisamente. Era un programa universitario que algunos compañeros crearon como punto de lanza de una empresa periodística que se había formado en aquel entonces por los estudiantes de semestres mayores. Con el paso de los años, muchos de esos estudiantes fueron saliendo de la universidad, graduándose, y el programa pues se iba quedando sin menos gente, y pues finalmente los estudiantes que íbamos más atrás terminamos de alguna manera recogiendo las banderas de esos compañeros que habían conseguido el espacio en la emisora del Minuto de Dios, y lo continuamos hasta que también nos graduamos. Ya ahí sí no hubo más renovación, y afortunadamente el programa se acabó ese año de la graduación de mi generación, pero fue una experiencia de más o menos 5 años, muy positiva en el programa. Yo duré en el programa más o menos 2 años y medio, casi 3. Entonces, eso, estamos hablando de cuando yo tenía más o menos 17, 18 años. Después ya me vinculé a la casa editorial El Tiempo como practicante en la sección de deportes. Después me contrataron ya como redactor. Estuve 5 años más o menos en la sección. Después me fui a hacer una especialización en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, en Relaciones Internacionales. Regresé, escribí un libro para El Tiempo, para conmemorar el cambio de siglo del 99 al 2000, y ya después entré a la redacción internacional. En la redacción internacional llevo prácticamente 18 años.
¿Qué lo motivó a trabajar frente al periodismo internacional?
Yo creo que todo esto ha sido como, de alguna manera, como un poco accidental, porque yo siempre quise estudiar fuera, y de alguna manera vi que quizás de los posgrados que me ofrecían, el que más me llamaba la atención era el de Relaciones Internacionales. Entonces, por eso estudié el posgrado de Relaciones Internacionales, y pues el paso lógico era terminar trabajando en la sección internacional. Probablemente hubiera podido trabajar en política o en justicia u otro, pero en ese momento la oportunidad para ingresar de nuevo al periódico se dio por el lado de la sección internacional, dado el perfil de lo que había estudiado. Entonces, pues las cosas se dieron por ese lado, y así fue, y desde entonces acá.
Eduardo, ¿cómo definiría usted el periodismo internacional? ¿Qué es?
El periodismo internacional es la mejor manera que tenemos en Colombia de dejar de mirarnos el ombligo como país. La historia colombiana, prácticamente desde la colonia, ha sido una sucesiva inclinación a mirar para adentro y no hacia afuera. Entre otras razones, por nuestra geografía complicada, por el hecho de que nuestra capital está rodeada de montañas, por el hecho de que quizá nuestra capital no es Cartagena, ni es Barranquilla, ni es Buenaventura, o sea, mirando hacia el mar, hacia afuera, sino nuestra capital la fundaron en un nido de cóndores, 2.600 metros, 3 cordilleras, en fin. Entonces, de alguna manera eso me da la sensación de que ha marcado el perfil del colombiano en general, que siempre mira más hacia adentro sus problemas que soluciones fuera. Esa es una razón. Fijémonos, por ejemplo, Julián, que Colombia probablemente es de los países latinoamericanos el que menos inmigración extranjera recibió, por varias razones, entre otras la violencia que nunca nos ha abandonado desde las no sé cuántas guerras civiles que hubo en el siglo XIX, creo que alrededor de 70, 75 guerras civiles. El siglo XX lo recibimos con la Guerra de los Mil Días, que fue una guerra que prácticamente destruyó el país. Y desde entonces tuvimos un proceso, tuvimos etapas pequeñísimas de paz, pero siempre volvíamos a la dinámica si no era la violencia entre liberales y conservadores, ya después fue la violencia guerrillera y demás cosas. Entonces, eso de alguna manera siempre hizo que nos miráramos el ombligo, y a lo que se sumó también que, ya hablando informativamente, la agenda de las noticias nacionales es tan grande que cuesta trabajo encontrarle espacio a las noticias internacionales. Es decir, cuando tú tienes aquí un problema de narcotráfico, bombas de Pablo Escobar, una guerrilla tomándose el Palacio de Justicia, otra guerrilla haciendo conejo en un proceso de paz en la época del presidente Pastrana, cuando se sientan seriamente a hacer la paz y se hace la paz, ahora el tema de las disidencias, es decir, la agenda interna, ahora con todo este tema de corrupción que siempre ha sido una constante en la historia de Colombia, pero nunca tan grande como ahora, están robándose el país. Entonces es difícil encontrarle nicho a las noticias internacionales, a menos que las noticias internacionales sean muy grandes, que es lo que en este momento está ocurriendo.
Y en ese orden de ideas, ¿cómo cree que se desarrolla el periodismo internacional en Colombia, de acuerdo a lo que usted me dice, en este instante?
Es un periodismo que está buscando espacio, es un periodismo combativo que está buscando un lugar para desarrollarse, que también va en sintonía con las nuevas generaciones y las nuevas audiencias. Si antes era un privilegio estudiar fuera, no era muy común que la gente lo hiciera, se consideraba un privilegio estudiar una carrera universitaria fuera, un posgrado, una especialización. Hoy es prácticamente la norma, casi todos los estudiantes están buscando un desarrollo profesional o educativo por fuera, para hacer sus posgrados, sus especializaciones fuera. Entonces, eso mismo hace que la gente tenga necesidad de empezar a mirar hacia otros lugares. Antes, los lugares de estudio eran o España o Estados Unidos. Algunos decían, bueno, de pronto Brasil, o de pronto México, de pronto España, pero pues ahora el ramillete de posibilidades que se han abierto son impresionantes, entre otras razones porque el colombiano ya está empezando a hablar idiomas diferentes al español. Cada vez hay más gente que habla inglés, que habla francés. Entonces, eso de alguna manera hace que el colombiano dejemos de mirarnos el ombligo y empecemos a mirar hacia otras partes. Entonces, el periodismo internacional es un periodismo que reclama espacio, que busca espacio. Pasan tantas cosas en el mundo que nunca va a ser suficiente el espacio, pero por lo mismo no nos podemos quedar solamente en el tema del registro noticioso, sino también, por una parte, el análisis y por otra parte, la pedagogía. En el tema de la pedagogía es muy importante lo que se puede hacer porque nos hemos dado cuenta que los lectores y nuestras audiencias agradecen mucho que se les expliquen las cosas que están sucediendo en otros países, los conflictos, por qué sucede esto, por qué la inmigración, por qué no se cae Maduro, por qué lo apoya el fenómeno Trump, en fin. Siempre desde ese punto de vista pedagógico la gente agradece mucho las informaciones.
Eduardo, ¿cómo constituye la agenda informativa en el tiempo de la sección internacional y de qué depende?
Hay muchísimos factores para conformar esa agenda informativa. El primer factor es el interés que como país tengamos en otros países. Entonces, en ese momento de la agenda informativa, ¿cuál es el país que es más importante para nosotros? Sin lugar a dudas, Venezuela. Por todo este tema del ascenso del chavismo, de su relación con las guerrillas, ahora con el tema de la inmigración, con los conatos de bronca que ha habido entre los dos países históricamente hablando, prácticamente desde la fundación de las dos repúblicas, es decir, es una vecindad que impone información, son lazos estrechos, somos prácticamente el mismo pueblo, o el mismo pueblo si se quiere, o sea, no diferencia un venezolano de un colombiano menos que abremos la boca y en el acento nos entendemos. Entonces, pues obviamente nuestro principal foco de interés en ese momento es Venezuela, y más ahora con el fenómeno migratorio que, como yo le decía al principio, Julián, Colombia nunca vivió fenómenos migratorios grandes, serios, es decir, probablemente es el único país de América Latina que no tiene colonias extranjeras grandes, mientras Venezuela tuvo alemanes, portugueses, españoles, Argentina tuvo una inmigración judía grande, Chile tiene la mayor comunidad de Palestina en América Latina y creo que la colonia más grande de palestinos en el mundo, a Estados Unidos llegaron irlandeses, en fin. A Colombia no llegó nadie, o sea, llegaron unos muy poquitos alemanes por a principios del siglo, algunos españoles, catalanes, una comunidad judía pequeña, algunos japoneses que llegaron engañados porque pensaron que llegaban a Estados Unidos y en realidad fue que los dejaron en Buenaventura a mitad de camino. Son colonias muy pequeñas, mientras en otros países son son poderosas ese tipo de colonias. Entonces, en ese sentido, la agenda la marca los países que más nos importan. Venezuela, por un lado. Por el otro lado está Estados Unidos. Indudablemente, lo que sucede en Estados Unidos siempre nos afecta a nivel comercial, a nivel de pueblo latinoamericano, si nos cobijamos bajo esa denominación. Las relaciones exteriores con Estados Unidos son vitales para el país. El apoyo que ellos tuvieron, por ejemplo, en todo el proceso de paz también, y antes en todo el proceso de guerra, fue clave, Plan Colombia y demás. Los 8 años de Obama, lo que llevamos de Trump, que ha sido muy complicado, entonces obviamente eso nos interesa muchísimo. Y, por supuesto, los temas europeos. Nuestra puerta de entrada a Europa es, sin lugar a dudas, España, por razones evidentes, obvias. Antes era el país colonizador, somos culturalmente parte de su mundo, el mundo hispano, y es la puerta de entrada de los colombianos a Europa, sin lugar a dudas, obviamente por el idioma. Entonces, y de ahí ya se desprenden otros cubrimientos, como lo que sucede en Bruselas, en la Unión Europea, lo que sucede en Alemania. Son países con los que de alguna manera hay cercanía, porque también hay colombianos o estudiando allá, o trabajando allá, o viviendo allá. Una inmigración importante de colombianos hacia España, por ejemplo, en los años 70-80 por la violencia del narcotráfico. Mucha gente del eje cafetero se fue a vivir allá buscando mejores oportunidades de vida antes de que nos pusieran visa. Y la otra gran inmigración de colombianos ha sido a Venezuela. Entonces hay muchos venezolanos que están allá y que ahora se están devolviendo. Entonces, obviamente, con esos 3-4 países tenemos un cubrimiento importante. Y pues, por supuesto, ahora nos interesa estar muy pendientes de lo que suceda con China y con Rusia, sin lugar a dudas.
Eduardo, de acuerdo a lo que me dice, ¿podríamos decir o definir el periodismo internacional como periodismo transnacional?
Sí, pero no hay que olvidar que cada sociedad tiene formas de enterarse de lo que sucede en otros países de maneras diferentes. Es decir, en el caso colombiano, en nuestra opinión ha sido que es muy importante el ABC, el tema pedagógico, es clave, porque la gente normalmente, salvo que sean académicos o estudiantes o estudiosos, no está pegada al tema de lo que sucede en, por ejemplo, explícame el conflicto árabo-israelí, palestino-israelí. Entonces tenemos que ir a Abraham, 4000 años, el rey David, Cristo, en fin, romanos. La gente no está muy pegada a esos temas, entonces agradece mucho el tema pedagógico. En un país como, por ejemplo, España, ellos están con un nivel de aprendizaje, con un nivel un poco más alto, y sus contenidos son más inclinados al lado analítico, más que al lado pedagógico, por ejemplo. Igual pasa en Estados Unidos con periódicos como New York Times o Washington Post, porque es un público ya mejor formado. Nosotros, como estamos, digámoslo así, buscando espacio importante, en ese momento estamos haciendo mucho énfasis en los temas pedagógicos, y de alguna razón por eso es que de pronto la academia no ve como puntos de sintonía, porque sienten que es muy básico lo que se informa en los periódicos, pero es lo que nos pide la gente, básicamente.
Okay. Eduardo, ¿cuáles son las fuentes que utilizan para la construcción de los contenidos internacionales?
Son múltiples fuentes. Pues obviamente la primera son las agencias internacionales de prensa. El Tiempo tiene servicios de varias de ellas, que son las principales del mundo. Obviamente ahora los portales de internet de los medios de comunicación del mundo, ya, todos los periódicos importantes tienen una página web, de ahí nos nutrimos, y también tenemos una red de corresponsales y colaboradores que le dan una visión colombiana a lo que pasa en otros países. Por ejemplo, tenemos un corresponsal en Washington que tiene una visión colombiana de lo que sucede con Trump, que eso es importante también. Y obviamente una visión colombiana de las relaciones que tiene el gobierno de Trump con el gobierno de Duque o de Santos antes. Entonces eso es importante que lo cuando tú tienes un corresponsal fuera y es colombiano, por ejemplo, es tener una persona que mira con ojos de colombiano lo que sucede ahí. Es decir, en qué punto nos afecta tal o cual decisión de Trump. Siempre desde el punto de vista de el CBE, ¿cómo voy yo ahí? Como colombiano, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué nos afecta? ¿Qué nos perjudica? ¿Qué nos beneficia? Igual lo que sucede con la Unión Europea, igual con lo que sucede en Venezuela. Es decir, todo este proceso revolucionario venezolano, Maduro y demás, pues, nos está afectando directamente a los colombianos, ahora con el tema de inmigración, pero antes nos ha afectado con el tema comercial y antes nos había afectado también con el tema del proceso de paz, porque todos sabíamos y aún lo sabemos que la guerrilla de las FARC estaba escondida en Venezuela, así como el ELN ahora. Entonces, ¿cómo funciona eso? Eso hay que explicarlo.
¿Saben o conocen estudios acerca de la recepción de lo que ven, lo que escuchan, lo que leen las personas en las comunidades internacionales?
Sí, el .com o las páginas web nos dan la oportunidad de hacer ese tipo de mediciones. Lo que es difícil es tener tendencias, porque es una audiencia muy fragmentada, que no necesariamente es homogénea. Es decir, la página web del Tiempo la leen personas con estudios muy altos, con mucho conocimiento del mundo, o personas que no tienen ninguna de estas características. Entonces es una audiencia muy, muy, muy fragmentada, que uno, por ejemplo, la ve mucho en los comentarios. Tú lees los comentarios de muchas de las noticias y se la pasan insultándose, o todo termina en el eterno dilema colombiano de uribistas o santistas. Que pusieron una bomba en Ucrania. Llega la gente a comentar y terminan peleados entre uribistas y santistas. Esa es la audiencia, esa es parte de la audiencia nuestra, pero también tenemos una audiencia, digámoslo así, muy educada, con mucho nivel. Entonces, es muy difícil establecer tendencias, pero, por ejemplo, nos damos cuenta de varias cosas. A la gente le interesa mucho el tema Maduro. O sea, todo lo que sea de Maduro y de Chávez tiene una altísima lecturabilidad. Todo lo que tenga que ver con embarradas de Trump, con desaires, con malos momentos, con malos pasos, con arbitrariedades, tiene mucha receptividad. A la gente le preocupa mucho el tema de la guerra. Entonces, por ejemplo, no de la guerra colombiana, porque eso ya el tema no está afectando tanto, pues al público citadino, pues de alguna manera, sino el riesgo de que haya una guerra nuclear por Corea del Norte o Irán, eso también preocupa mucho. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, todos los temas relacionados con el conflicto en Oriente Próximo, particularmente lo que tenga que ver con Israel y Jerusalén, eso tiene mucha receptividad por la creciente influencia de las iglesias cristianas, por ejemplo, que ellos tienen una plataforma ideológica muy cercana a la de Israel, en el sentido de defender que Jerusalén es la capital de Israel, no como dicen los palestinos, que ellos quieren la parte este de Jerusalén como su propia capital. Entonces, a las iglesias cristianas les interesa mucho ese tema, todo lo que se mueve. Y tú te das cuenta, cada vez que sale un tema de esos, las iglesias lo empiezan a difundir a través de sus redes sociales. Y se vuelve hasta viral y en cadenas y demás cosas. Entonces, nos hemos dado cuenta de eso. Nos hemos dado cuenta también que les gustan mucho las noticias de crímenes. Por ejemplo, todo este asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul tuvo una lecturabilidad altísima, altísima. Y en principio pensamos que por ser algo tan alejado, pues Arabia Saudí, un país que es, digámoslo así, extraño para los colombianos, un poco exótico, pues simplemente era el asesinato de un periodista. No, como esa novela se volvió tan escabrosa, y entonces que el príncipe, que el tipo fue descuartizado, que lo engañaron, que su prometida lo estaba esperando afuera, fue toda una novela que la gente se devoró, que fue como una noticia, eso fue como un asesinato, como el relato de un asesinato contado en folletines como se hacía en el siglo XVII y XVIII. Y la gente devoraba esas historias, y uno se da, en el .com se puede medir eso. Es decir, el clic te marca de dónde vienes, si estás registrado te dice nivel educativo, edad, sexo, todo ese tipo de cosas. Si tú estás registrado, se pueden medir. Entonces, eso nos da pistas, pero no son pistas definitivas. ¿Por qué? Porque una cosa es el público fragmentado de una página web, y otra cosa es, por ejemplo, el público que paga mil y pico de pesos, lo que vale el periódico de papel, que ahí se necesitan otro tipo de condiciones, y es un público completamente diferente. Entonces, Nos dan pistas sobre qué nos leen, qué tipo de personas nos leen, qué temas les interesan, pero esto todos los días encontramos sorpresas en cuanto a lectura. Hay temas que suponemos que van a ser de mucho éxito y no los lee nadie. Hay videos que hacemos y no los ve nadie. Pero lo otro que también hay que tener en cuenta, y ustedes que son estudiantes, es que este paradigma se nos volvió fundamental. Y la realidad es que cada vez más nos leen más a través de los teléfonos celulares que de la pantalla de un computador que en el papel. Entonces, pues obviamente estamos en un proceso de preparación para asumir una realidad que ya es evidente, y es que la gente nos está leyendo más por el teléfono.
Desde su experiencia, ¿cree que los hechos internacionales deben ir en una sección o, de acuerdo a su temática, se pueden distribuir en otra, como por lo general se hace?
Yo soy vieja escuela en eso, y creo que una de las cosas que les desespera a los lectores tradicionales de los periódicos, de por ejemplo un rediseño, es no encontrar las cosas donde antes las encontraban. Entonces yo sí creo que las noticias internacionales tienen que ir en un lugar fijo, establecido y enmarcado, o sea, con el cabezote que diga internacional. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, noticias internacionales que tengan que ver, por ejemplo, con Colombia, puedan ir en la sección de Colombia. Por ejemplo, mañana llega a Colombia el primer ministro holandés. En los casi 200 años de historia de los dos países, es la primera vez que viene a Colombia un ministro holandés. Y no viene solo. El señor viene acompañado por una delegación de más de 110 empresarios que dijeron: Colombia es un país en paz, Colombia es un país que tiene todas las posibilidades de desarrollo, tiene un montón de tierras para agricultura, tiene un montón de riquezas, tiene un montón de potencialidades, porque es uno de los países que tiene, así no lo creamos, mejor nivel educativo de América Latina, y es uno de los países es el tercer país de mayor población, lo que significa que es un mercado grande. Es un país lleno de oportunidades, y ya el conflicto armado ha descendido a niveles, digámoslo así, que manejables, si es que cabe el término. Entonces vienen a invertir, vienen a buscar oportunidades de inversión, a hacer negocios. Ellos no tienen tierra para cultivar porque son un país que es como igual de grande a Casanare, o sea, es un poquito más grande que Cundinamarca. Vienen a impulsar su modelo de desarrollo sostenible de bicicletas, que todos sabemos que es modelo. Allá hay miles de, o sea, allá hay más bicicletas que habitantes, y hay casi tantos kilómetros de ciclovías como hay de carreteras para carros, en fin. Entonces vienen a ver qué, entonces, que un país de esos, que es una de las principales economías del mundo a pesar de su tamaño, está interesado en Colombia, pues es una noticia internacional, pero es una noticia nacional también, porque finalmente vienen a hacer una agenda con el presidente Duque, con los ministros colombianos, vienen a hacer un aporte a la paz importantísimo, que es el de un sistema de catastro que les permite a los campesinos medir su propia tierra para darles títulos de valor a tierras que no tienen, que no han sido tituladas. O sea, que yo sé que soy el dueño de la tierra, pero no tengo la escritura. Y eso se puede hacer en un proceso que dura más o menos 15 de 20 días a costos bajísimos. Eso es un aporte importante al proceso de paz. Vienen a eso. Entonces, pues, es una noticia internacional que termina siendo nacional. Y eso, por supuesto, no va a ir en internacional, sino muy probablemente va a ir en otro lado.
Listo, Eduardo. ¿Se necesitan más profesionales, más periodistas especializados en periodismo internacional para Colombia?
Sin lugar a dudas, así como necesitamos más medios de comunicación. En Colombia hay un problema, y es que los medios de comunicación son escasos, cada vez hay menos. Antes había un montón de periódicos, antes había un montón de emisoras, antes había un montón de revistas, pero la fragmentación de los mercados ha hecho que haya, por ejemplo, el único periódico nacional que queda es El Tiempo. Antes El Espectador era un periódico nacional, pero ahora El Espectador prácticamente solo se reparte en Bogotá y en algunas capitales, pero no se puede decir que es un periódico nacional. Solamente hay dos canales de televisión, o bueno, tres. En otros países hay seis, en un país tan pequeño como Ecuador hay seis, siete canales, todos con noticieros. Cada ciudad en Ecuador tiene dos o tres periódicos fuertes. Acá hay prensa regional, pero no son periódicos grandes, sino son regionales. Entonces, aquí nos faltan medios, sin lugar a dudas, y hay demasiado sobreoferta de mano de obra periodística. Entonces eso crea un problema porque están saliendo mucho profesional, pero no hay, los medios no tienen la capacidad de absorberlos. Y por otra parte, cada vez se necesitan periodistas con un perfil superior al que había hasta hace algunos años. Es decir, ahora ya estamos exigiendo idiomas, con competencia, o sea, más idiomas, con competencias en manejos multimedia, cámaras, video, y también con competencias en redes sociales y en páginas web. No era como cuando yo fui estudiante de la universidad, que tú, si querías ser periodista escrito, te ibas para La Sabana. Si querías hacer publicidad, te ibas para La Tadeo. Si querías hacer televisivo, te ibas para La Javeriana o El Externado. ¿Sí me entiendes? Tenían como perfil las facultades de comunicación de aquel entonces. Ahora no, ahora necesitamos un periodista que escriba muy bien, que sepa cómo hacer un video, que sepa presentar el video y que lo sepa difundir por redes sociales. Entonces, es un poco más complejo y la preparación. Ay, bueno, y que además hable español, inglés y francés, y si puede mandarín, o sea, entre más idiomas, mucho mejor. Pero con un sueldo mínimo, porque lo que te digo, la sobreoferta de mano de obra en el medio es complicada. Entonces, estamos en ese proceso. Sin lugar a dudas, se necesitan, yo no diría que más periodistas, se necesitarían mejor preparados periodistas.
Y finalmente, Eduardo, ¿cuál es el aporte del periodismo internacional a Colombia y viceversa?
Tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Es dejar de mirarnos el ombligo, es la necesidad de que Colombia finalmente termine metida en el mundo. Colombia siempre fue un país que se ha encerrado en sí mismo, en sus problemas, en sus conflictos, en sus dificultades. Es un país que, a pesar de tener dos océanos, ha estado cerrado al mundo. El Pacífico lo olvidamos, o sea, nosotros nos olvidamos del Pacífico, pero los narcotraficantes y los que hacen comercio de personas y los que venden armas no se olvidaron del Pacífico, ellos lo conquistaron. Nosotros no hemos sido capaces de conquistar Buenaventura. O sea, a pesar de ser un país que tiene toda la potencialidad para mirar hacia afuera, para hacer comercio y demás, seguimos encerrados en nosotros mismos. Entonces, el hecho de que nosotros podamos mostrar realidades de otros mundos, de otros países muy cercanos o muy similares o muy diferentes, pues da una visión un poquito diferente de las perspectivas que puede tener un colombiano cuando llegue a la universidad y decida qué quiero hacer de mi vida, de los comerciantes, de los empresarios, o de hecho de la gente que viene de otros países a Colombia, que ahora están viniendo en masa, no como antes, que tú no veías un extranjero en el centro ni loco. Está muy difícil. Ahora tú ves hordas de extranjeros haciendo en Monserrate, en la Candelaria, en fin, comprando cosas, conociendo, haciendo turismo, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces también ellos, es una oportunidad que vean también que acá se hace buen periodismo, se hace un buen trabajo periodístico y de cubrimiento de algunas de las cosas más importantes. Entonces yo creo que es un poco eso, es ayudar a que Colombia finalmente termine su inserción en el mundo después de un siglo XX muy difícil y muy oscuro para el país, que estuvo marcado por una violencia extrema, por el narcotráfico, por los conflictos de la guerrilla y la corrupción. No es gratis que nos digan que el conflicto colombiano era el más largo de la historia de América Latina. Es decir, cuando ya todas las guerrillas habían desaparecido en el mundo, nosotros seguimos teniendo guerrillas. Aún tenemos guerrillas. Entonces eso es una cosa medio anacrónica, porque ya el modelo no existe en ninguna parte, porque es insostenible. ¿Cómo se sostiene? Con el narcotráfico. Entonces, ¿son guerrillas o ya son transnacionales del crimen organizado? Ese es el dilema y la pelea. Pero Colombia es un país que tiene todas las potencialidades para dejar de ser un país subdesarrollado, sino un país que se inserte de una mejor manera en el mundo por todas sus condiciones, tanto geográficas como de su como el talento de sus personas, de sus habitantes, de su gente, y también porque tiene todas las condiciones de ser un líder regional en muchas cosas. Es decir, muchos de los procesos políticos y sociales que se han dado en Colombia han influido en lo que está pasando en otros países vecinos. Entonces eso es importante. Colombia puede ser un líder importante en jalonar procesos positivos para la región, porque se tienen todas las condiciones. Finalmente, a pesar de todos nuestros trastornos y nuestros problemas, es junto con Costa Rica la democracia más antigua de Centro y Suramérica. Nosotros estamos en democracia desde el 1830, más o menos, con guerras civiles y eso. Hemos tenido, en el siglo XIX tuvimos una dictadura, mientras todos estos países vecinos tuvieron décadas de dictadura. España, que nos da lecciones de democracia, se aguantó 40 años un dictador. Acá lo aguantamos 3 años y salió corriendo. Y después le robaron las elecciones, al parecer. Entonces, pero ves lo que te quiero decir, es, hay muchas cosas. Entonces el periodismo internacional ayuda a mostrar esos espejos y esas realidades en las que de pronto no deberíamos caer, o no sería deseable caer. ¿Qué es eso?
Muchísimas gracias.
Listo, Juliano, espero que te sirva. Esto se escondió.